A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Escena fantasmal y fatídica, con expresión de lunática, rígidos los brazos, las hermosas manos algo elevadas sobre las muñecas, y con los pies casi cerrados, Sofronia Angioleri comenzó a deslizarse lentamente de la fila de asientos siguiendo al encantador. «Llámela usted, caballero, llámela usted», advertía al marido el monstruo. Y el señor Angioleri volvió a llamar con debilitada voz, «Sofronia». Ah, pudo llamarla aún varias veces, y al ver que su mujer continuaba alejándose de él, formó con la mano una bocina ante la boca, haciendo señas con la otra al llamar. Pero la pobre voz del amor y el deber moría impotente a espaldas de una mujer perdida, y la señora de Angioleri continuaba flotando hacia Chípola, completamente absorta y ensordecida, y a lo largo del pasillo central se deslizaba hacia el jorobado que la traía con sus dedos repugnantes hacia la puerta de salida. Estamos este sábado con Thomas Mann y Mario y el Mago, y estamos, como siempre, con el elenco completo, con el Barcelona titular.
Claro, sin Alexis.
Sin Alexis.
Claro.
Estamos con Patricio López.
Buenas noches.
Estamos con Antonella Esteves.
Hola, muchachos.
Post-Femcine.
He sobrevivido.
Ha sobrevivido.
Sí.
Estás aquí.
Heme aquí.
Existes. Pero bueno, vamos a ver qué tanto existes.
Sí, no. La neurona me quedó un poco agotada.
De hecho, no, y llegó hasta con heridas de guerra.
Sí,
el pie destruido, ¿no? Así es que bueno, vamos a ir comentando entre medio algunas vicisitudes.
Es que los caminos de la vida no son lo que yo esperaba.
No, no, claramente
esperaba.
Claro, no
claro,
son.
Claro.
Hoy estamos con Thomas Mann y estamos con un texto cortito, un cuento en rigor.
O una novela.
Un cuento largo.
Una novela corta. Claro. Esto tendrá las páginas que tiene El Extranjero.
Menos.
Fantasmas, más o menos. 80 páginas, sí, más o menos.
Ya. O sea, de lo que hemos leído no es lo más corto, porque leímos alguna vez...
Lo más corto fue Viaje a la Semilla.
Viaje a la Semilla, ¿ya? Y esto debería ser lo segundo. Bien, es un texto...
Espérate, no, Zambra.
Ah.
Bonsai.
¿Bonsai era más corto que esto?
Sí, Bonsai era más corto.
Sí.
Era corto en todo sentido.
Estaba trampeado.
Sí, era corto bajo todo punto
esto
de
no,
vista.
Esto no, es una joya.
Esto es enorme.
Esto es un café expreso.
Sí.
A ver, lo que pasa es que es muy interesante el ejercicio, porque... Uno está acostumbrado con los grandes autores a leer sus libros emblemáticos.
Claro.
Y esto es como cuando uno recorre, cuando uno va y lee los pequeños textillos de los grandes autores, y cuando descubre que en esos ejercicios como de elongación del gran autor, ya se desprende el carácter magistral de su pluma igualmente.
Ahora, sí. También eso desde el prejuicio de que una novela es más válida que un cuento.
Claro.
O sea, que una novela es una gran obra y un cuento podría no serlo. Y aquí yo creo que, no sé, Mario y el Mago... No leí La Montaña Mágica, así que no puedo decirlo, pero tiene la densidad, la atmósfera y la cantidad de interpretaciones posibles como La Muerte en Venecia.
Claro.
Eso sí, sí me atrevo a decirlo.
Claro.
Bueno, y además hay que decir que llegamos a este libro por una absoluta casualidad. Es decir, ninguno de nosotros dijo, leamos Mario y el Mago.
Así
lo
es.
Que pasó fue que hace algún tiempo leímos Muerte en Venecia. Por necesidades de la empresa tuvimos que buscar un texto corto y buscando por ahí dijimos, pero miren, después de Muerte en Venecia está Mario y el Mago. Leamos eso.
¡Oh, qué fortuna!
¡Oh, qué fortuna!
Así es.
Y nos encontramos con una cosa...
Es que...
Formidable.
Es que hay poco... O sea, cuando uno hace este ejercicio con los autores grandes, pasan estas cosas notables. Por ejemplo, cuando uno va y lee esos textitos cortos de Cervantes, que son unas cosas que tú dices, esta cuestión es como si estuviera escrita en 1900, o sea, unas cuestiones impresionantes, modernas, ágiles, dinámicas, qué sé yo, satíricas. Bueno, y uno dice, increíble. O cuando uno va y y lee esos cuentitos cortos que vienen después de La Metamorfosis, uh-huh, ¿ya? De Kafka, vienen unos cuentitos cortos, también esos jugueteos, uh-huh, ¿ya? Brillantes, profundos. O sea, uno empieza a registrar, ¿ya? El elemento, y se empieza a encontrar con cosas particularmente interesantes. Y en este caso nos encontramos con un Thomas Mann que para mí resultaba más o menos impredecible. Yo las cosas que me he leído ver son bastante más pesadas filosóficamente, si uh-huh, se quiere. Uh-huh. ¿Ya? Esto no es liviano en el sentido más pedestre del término, no es light, ¿ya? De hecho es un texto más o menos monstruoso, ¿ya? Pero es liviano en términos de que es una escenificación.
Sí.
Es una escena de la vida cotidiana que de pronto deriva ya en una escena con algún nivel de trascendencia.
Rayemos un poquito la cancha. Este libro, por lo que dice en la contratapa, es escrito 15 años después que La Muerte en Venecia. Muerte en Venecia 14, Mario del Mago 29.
El 29.
Dice aquí también que lo escribió inmediatamente después de ganar el Nobel.
Con la autoestima por allá.
Exactamente. Y bueno, este libro tiene algún vínculo evidente con Muerte en Venecia, aparte de que porque está escrito por el mismo autor.
Pero además está ambientada.
Porque además está ambientada porque muestra una época. En el caso de Muerte en Venecia, muestra esa sociedad decadente que está justo antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí ya ocurrió la Primera Guerra Mundial. Se empiezan a generar las condiciones para la segunda, está la aparición de los totalitarismos, de la xenofobia, del desprecio de un pueblo que es el pueblo italiano por quienes vienen de otro lugar, pero que podría ser cualquier pueblo del mundo, y en general una reflexión alegórica, porque tú decías muy bien, es un libro que quizás no está a la altura de las obras más densas de Thomas Mann, y incluso comparándolo con ello, uno podría decir... Es un libro urgente, por decirlo de alguna manera, contingente, escrito para decir algo en un determinado momento. Pero, pasado ese ejercicio por la pluma de Mann, es un texto lleno de posibilidades de interpretación. En resumen, se trata de un mago en un pueblo donde llega una familia extranjera.
Sí, claro. Ahora, frente a eso, dos cosas que me llaman la atención del contexto. Lo primero es... Pienso, ¿qué le debe pasar, acuerdo de este El Héroe Indiscreto? No, El Héroe Discreto. Que leímos de Vargas Llosa. ¿Qué le pasa a un escritor después de ganar el Nobel? En términos de qué se supone que hago ahora. Y es bien interesante el ejercicio de Mario y el Mago porque me parece a mí que, y hay por lo menos mi interés, de que parece muy fácil, muy accesible, muy ligero, y lo es. Es fácil, accesible y es ligero, pero tiene una cantidad de posibilidades de lectura frente al contexto. O sea, estamos en un pueblo chico del sur de Italia.
En un pueblo
italiano, exactamente, ahí estamos.
Vivía nuestro amigo Mario.
exactamente. Pero además con este personalismo del duce en el que está ambientado este libro, esta fascinación por... aquella voz potente, que claro, no podría ser fácilmente la conexión con el mago mismo. Pero además, otra conexión, y a lo mejor es porque lo tengo en la cabeza, porque estuvimos comentándolo con los alumnos esta semana, el libro es paralelo al expresionismo alemán en cine.
Sí.
Y especialmente a obras como El gabinete del doctor Caligari, o Nosferatus, o Metrópolis incluso, que fueron... obras que, especialmente El gabinete del doctor Caligari, fueron posteriormente leídas como advertencia respecto a esta seducción desde el poder, en donde también en el caso del gabinete del doctor Caligari hay un hipnotista que utiliza sus recursos para sembrar el mal. Y es interesante también ese ejercicio desde el arte de acercarse indirectamente y discretamente y metafóricamente a estos espacios que me imagino en su época tienen que haber sido súper difíciles de instalar, y además pensando en un alemán que está hablando del advenimiento del fascismo en Italia.
Claro.
Cuando en su país
¿cómo andamos por casa?
Las cosas estaban, el horno se estaba calentando para el pan.
Pero además no habla en ninguna parte del fascismo en Italia.
No,
o sea, no, por ahí habla del Duce, que en algún momento el hermano del Duce fue a ver al...
Pero, o sea, claro, pero... en estricto rigor, en lo textual y en lo explícito, es simplemente un mago con una gran capacidad de persuasión.
Claro, se transforma en poder. Pero dice que el mago además engaña porque el primer acto, la primera parte del acto, él demuestra, no disimula en demostrar que en realidad su interés no es la magia, sino que la hipnosis.
El poder
y
mental.
El poder mental. ¿Ya? Y ese no disimula, y la segunda parte de la obra ya completamente es evidente que solo le importa el poder de humillar a los miembros, a los congéneres de la especie humana, a partir de numerosas pruebas aberrantes. Entonces, es muy... la metáfora, bueno, además hay un conjunto de metáforas, aquí hay una secuencia de obra de Thomas Mann, que en ese sentido son muy potentes como señal de época. O sea, la primera guerra justo con La Montaña Mágica, después el advenimiento de la Segunda Guerra con Doctor Faustus, esta obra entre medio diciendo ya en Italia, o sea, en Doctor Faustus ambientándose en el siglo XIX, pero mostrando cómo ya está el nacionalismo instalado y la mentalidad de que somos superiores y qué sé yo, está asociada a la música y al arte.
Sí.
Entonces, hay un juego ahí que es evidente, que donde él intenta dar este contexto con mucha habilidad, con un poquito de sorna, con un poquito de sabiduría que podríamos decir casi uruguaya.
Ahora, este libro te podría...
Para no referirme al líder, digamos.
Ah, al líder. Este libro te podría condenar a la hoguera.
Sí.
En un régimen totalitario, porque al fin y al cabo lo del final puede ser casi una incitación, claro, al tiranicidio, ¿no?
Exacto.
Claro, pero para eso habría que tener cierto nivel de lectura posible, y yo no sé si la gente que de los mismos autores de los que mandaron los libros de cubismo a la hoguera,
porque... claro, el hormigón armado.
Claro. El fascismo, aunque digamos que los fascismos europeos fueron harto más sofisticados.
Sí, en fin.
Bueno, vamos a escuchar un tema.
Sí. El compañero hormigón.
Vamos a comenzar con el compañero Patricio López esta noche.
Ah, vamos a escuchar al compañero Chico Buarque. Y esta canción que habla de cómo va a ser la vida después de que usted, el dictador, deje el lugar donde está. La canción se llama A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo a insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, que ahora tristeza debes inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi peinar. A pesar de jardín florecer como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia.
pesar de usted.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear? Nuestro coro al cantarle bien de frente. A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día. La 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 la.
Un señor joven, de la primera fila de asientos, a nuestra derecha, estaba decidido a escoger con plena y soberana libertad, oponiéndose conscientemente a todo intento de influencia, cualquiera que ésta fuese. ¿Cómo se imaginaba el resultado en tal caso? Con ello, replicó el caballero, solo dificultará un poco mi tarea, pues una voluntad que pretende la libertad absoluta se contradice y cae en el vacío. Libre es usted de escoger o no escoger una carta, pero si usted elige, escogerá la carta prescrita, y esto con tanta mayor seguridad cuanto más arbitraria intenta ser su acción. Era preciso concederle que no podía haber escogido mejores palabras para enturbiar las aguas y provocar una confusión en las almas. El señor obstinado vaciló nerviosamente antes de extender la mano hacia la baraja. Sacó una carta y solicitó que se le mostrase si otra idéntica se hallaba entre las tres escondidas. «¿Pero cómo?», dijo Chipol asombrado, «¿por qué ejecutar a medias un trabajo?». Sin embargo, cuando el terco adversario insistió en realizar aquella comprobación previa, Chipola exclamó con un ademán sorprendente, más bien digno de un lacayo, «¡Es servito!», y enseñó sin mirarla mismo sus tres cartas en forma de un abanico. La carta escondida por aquel señor del público era la última de la izquierda. El campeón de la libertad volvió a sentarse contrariado en medio de los aplausos de la sala. Thomas Mann, Mario y el Mago. Y estamos como cada sábado, Antonelli y Patricio.
Sí. Aquí estamos. Quería decir algo.
Dígalo.
Hemos leído hartos libros de la primera mitad del siglo XX escritos en Europa.
Sí.
Todos los libros han sido, yo creo que no hay excepción de que todos los libros han sido increíbles, deslumbrantes. Y son libros que, bueno, muestran la angustia de una época. Y hay como... O sea, puede haber muchas formas de clasificarlo, pero veo dos formas posibles de como de agrupar los libros que hemos leído. Una, que son los que narran como la deriva existencial, ¿no? Lo que pasa con el ser humano cuando se produce la pérdida absoluta de sentido. Ahí Camille es como un súper buen ejemplo. Pero hay otros que siempre, desde el punto de vista simbólico, hacen una reflexión sobre las relaciones de poder, sobre cómo las personas consienten perder su libertad, porque esto es lo que ocurre acá con el mago. Aquí hay una cuestión donde no existe la utilización de la fuerza bruta para que las personas se sometan, sino que es simplemente una suerte de encantamiento, ¿no? Esta figura del flautista de Hamelin, que en principio aparece como alguien simpático y que una vez que controla, ejecuta todo su poder. Y ahí, en ese gesto, en esa movida, me pareció que hay un vínculo entre este libro y La rebelión de Orwell. Es más o menos lo mismo, aunque la historia es distinta, pero el tipo de moraleja que te quiere presentar va más o menos en la misma dirección.
Claro, lo que pasa es que la diferencia, claro, que aquí el protagonista es un carismático. Y en la otra es como el orden, o sea, hay una cosa...
Pero en la otra igual parte convenciendo.
Sí.
Parte convenciendo, sí. Y la gente se suma porque está en principio, en el caso de la granja, sumándose como una utopía, ¿no? Sí. Que es la liberación de los animales, y en este caso puntual se suma a un mago encantador. Pero la gente como que somete, ¿no? Se somete y luego pasa lo demás.
¿Antonella?
Y no, es que estaba pensando, no estoy diciendo que Pato esté mal, estoy pensando en...
¿Que los chanchitos?
Los chanchitos. No estaba pensando vestidos de frac. En la elasticidad de las grandes obras. O sea, con nosotros, mientras ustedes escuchaban el tema, decíamos, no, mentira, estamos puro chamullando y tu mamá nunca pensó lo que nosotros estamos diciendo. Y nos queda también, que es algo, por ejemplo, que se ha dicho respecto a Caligari. De hecho, hay un libro que de Krakauer que es muy famoso y que instala que Caligari era una imagen de el Hitler. Pero era como, ¿cómo iba a saber el equipo que hizo Caligari en ese momento? Entonces, también tiene más que ver con una cosa de tomar lo que hay en la atmósfera y dar cuenta de ello, y nosotros, quienes podemos saber la historia posterior, decimos, eso era. Ahora, lo que a mí sí me llama la atención de Mario y el Mago en ese sentido es que Thomas Mann se toma un buen tiempo en instalar al narrador, sí, en contar quién es, de alguna manera, y cuál es su estado de ánimo frente a este mundo. O sea, la mitad del cuento es esta noche con el show del mago, ¿cierto? Mi show.
La segunda mitad.
Claro. Pero la primera mitad del libro es él con su mujer y sus hijos, chicos, de vacaciones en este balneario italiano, ¿cierto?
Casi africano
por el calor, pues muy al sur, en donde ellos llegan al gran hotel, ¿cierto? Y dura muy poco porque hay una duquesa, hay una noble ahí que se asusta de que haber escuchado al hijo del narrador toser y piensa, no, que va a contagiar de fiebre a sus hijos y ellos tienen que salir del hotel. Y él queda bastante quemado con esta situación. Y posteriormente él dice que, a pesar de que encuentran un súper buen lugar donde la dueña de casa es un amor y los trata muy bien y ya se sienten cómodos, igual cuando van a la playa no son felices, cuando están con los amigos no son felices, ellos, los adultos, los niños lo están pasando súper bien. Sí. Entonces me llama la atención que él se haya dado todo el tiempo para decir que es desde ahí donde él accede a esta jornada mágica. Y como tú lo leíste en la primera palabra, es desde ahí donde él, desde un principio, instala al mago como un monstruo. Uh-huh. Y hasta el final, donde queda súper claro que el narrador está de acuerdo con lo que pasó. Entonces, me parece interesante que no hay un narrador neutro.
No, es muy claro desde el principio, de hecho, porque además el juicio sobre Italia es bastante
lapidario.
Sí. O sea, no, digamos que la cosa del alemán en Italia se le nota bastante, sí, digamos, el malestar de estar ahí en un lugar tan latino, ¿ya?
O sea, donde las mujeres gritan.
Donde las mujeres gritan, donde la playa está atestada de gente que
de nativos.
Se escandaliza con cosas muy increíblemente extrañas, ¿ya? Como claro, la niña corriendo niña desnuda a lavar
su... niña de 8 años, claro, digamos, sí, no es una niña de 14.
No, de hecho, no. Pero no se escandalizan, en cambio, con un conjunto de otras actitudes, ni se escandalizan, de hecho, con el hecho de que ellos se escandalicen con una niña que no tiene ninguna cosa provocadora, ya, y que, sin embargo, o sea, les dice pervertidos, básicamente.
Así es el fascismo.
Así es el fascismo. Sí. Así son los italianos.
Así eran los...
Son los italianos.
No, imagínate. Son los catadores, los italianos.
Ah, y el Cavalieri.
Sí, po. Y el Duce.
Pero es que ahí está el tema es el carisma. Porque nos cuesta mucho reconocerlo, y desde este lado de la historia siempre queremos olvidarlo, pero los fascismos son populares. Son súper, súper populares.
Sí.
Entonces,
es
claro.
Y eso el libro lo describe muy bien.
El fascismo.
No voy a contestar.
¡Me resisto!
Engancha.
En fin.
Vamos con música, más mejor.
No oses.
Cada vez que hay que ponerle ideología a la sociedad, ahí aparece. ¿Vamos a escuchar música? Voy a poner yo ahora la música.
Ya, pues ponle música.
A propósito. Hay magos que producen mucha magia a través de trucos completamente falsos para poder controlar a la población a su alrededor. Pero hay quienes, en cambio, se defienden de esos falsos trucos de magia con un corazón mágico. Y ellos recurren siempre a la gran voz, a esa voz carraspeada, adolorida.
Pero perfecta,
de Django.
Es lo máximo.
Vamos.
Visto entre árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti.
Ah, pero ¿qué se ha hecho de nuestro Mario? Me resultará difícil decirlo, de igual modo que me llegó a ser difícil apreciarlo, pues se trataba de la entrega de lo más íntimo, de la manifestación pública de una pasión tímida y locamente feliz. Mario aparecía con las manos plegadas ante la boca, sus hombros se levantaban y se bajaban con una respiración violenta. Sin duda, en su felicidad no daba crédito a sus ojos y oídos, y desde luego solo olvidó una cosa, que efectivamente no debía fiarse de ellos. Silvestra suspiró, sobrecogido por la emoción. «Bésame», dijo el jorobado, «créeme que puedes hacerlo, te quiero, bésame aquí». Y con la punta del índice, tendiendo el brazo, mano y dedo y el meñique, designó la mejilla cerca de la boca, y Mario se inclinó y le besó. En la sala reinaba un profundo silencio. El instante resultó grotesco, monstruoso y excitante. El momento de la felicidad de Mario. Mario ha besado al monstruo creyendo que era Silvestra.
¿Cómo lo harán las magas?
¿En qué sentido?
Porque ha sido pero un mago, ¿no? ¿Cómo opera una maga?
Pato, por favor, las magas no necesitan ningún show ni espectáculo. Solo lo hacen con nosotros cada día, cada hora de cada año.
No, pero estaba pensando en Morgana Le Fay.
Ya.
Que se hace pasar por Winnibert.
Ya.
Para que Arturo yazca con ella.
También.
Vento.
O también la que mueve la nariz.
Samantha, lo máximo. Por
en Dora, Tabata.
En Tabata.
Oye, y si una maga quisiera dirigir un país, ¿cómo tendría que hacerlo?
Puro carisma.
Chale.
Y si lo tocan puras desgracias.
Puro carisma.
¿Cómo lo va a hacer?
¿Ah?
Puro carisma.
Puro carisma.
Sí, se mueve, pero es nuestro.
Y sin embargo, se mueve.
Sin embargo, se mueve.
Por se mueve.
Pero es muy triste la escena de Mario, muy triste la escena de Mario. Es triste.
Es triste la escena, es aberrante.
Ahora, el rol de Mario
es loca.
En general, todo lo que tiene que ver con Mario es muy triste.
Lo es. Vamos a
saludar.
A saludar, sí, claro, pues es la hora.
A saludar. Es
el bloque.
Es el momento de saludar al... Si no es el más grande de la ciudad, califica para estar entre los 10.
No es mago, pero él es mágico.
Él sí. Es mágico. Él es un corazón mágico.
Él es un corazón mágico.
Totalmente.
De esos buenos.
Omar Sarraz. De esos buenos que dan gusto, sí.
Sí, corazón valiente.
Corazón valiente. Sí. Omar Sarraz, lo saludamos desde acá, pero no solo saludamos a él, sino que saludamos al depósito de su carisma, al depósito de su magia, al lugar, al emblema de la comuna de Ñuñoa, que es la librería Clepsidra. Allí en José Pedro Alessandri 94, en la esquina de Macul con Irarrázaval, allí donde se abren las fauces voraces del metro del futuro, ¿no? En ese lugar usted camina y se somete al placer de la lectura. La guía...
O al dolor. A todas las emociones posibles, sí, entre esas hojas.
A la melancolía.
Cada libro que hemos leído aquí ha salido de esas fauces.
Sí.
Cada libro
nos ha alimentado.
Nos ha alimentado la vista.
Con emociones.
El alma. Y también nos ha roto alguna vez.
Sí, alguna vez nos hemos arrepentido.
Lo
hemos pagado caro.
Pero ha valido la pena.
Oye, habita también Clepsidra, además de las maravillosas ayudantes de nuestro Omar, mi querida Carmina. A quien le mando especialmente esta semana un abrazo gigante. Estuvo de cumpleaños Carmina hace un par de semanas. Sí. Pero además tú sabes que Carmina este año fue parte esencial, clave del equipo de FM Cine.
¿En serio?
Sí. Fue nuestra encargada de voluntarios, Carmina.
No te puedo creer.
Para que veas. Así que
el ejército de voluntarios.
El ejército de voluntarios de FEMCINE estuvo, wow, a cargo de la comandanta Carmina.
Wow,
que se portó un 8 al cuadrado, así, pero fantástico.
Mira, escuela de formación de cuadros,
¿no? Exacto.
Tal, sí, cual. Así que fin. Abrazos y besos para la
Carmina Burán. Oye, maravilloso.
Sí, ¿eh?
Increíble. Bueno, entonces vamos a Clepsidra. Vamos entonces, y también pueden ver la página.
Sí, porque
Clepsidra.clepsidra.eso.
Y también pueden entender que detrás de Clepsidra hay algo más importante que Clepsidra, que es la fe en el tiempo.
Absolutamente.
Así que, y también pueden ya escribirnos a nosotros.
En Facebook. Y en nuestro blog, porque también blog. Para la gente. Y creamos el blog solo para la gente que no tiene Facebook y que dice que lata, yo no quiero tener Facebook, no quiero entregar mi información privada
a la NSA.
Sí, así
sí,
que
Snowden.
Y compañía, así que por eso existe republicalasletrasblog.com, donde también vamos anunciando, aunque la gente es harto menos participativa en el blog, pero ahí está, republicalasletrasblog.com. Y
nos pueden mandar cosas a la radio.
También, imagínate.
Miguel Claro.
Un paquete
509.
Un paquete de chilenitos.
Nos han llegado cosas a la radio.
Un vino,
pero
alguna
no
vez
nos ha llegado comida últimamente.
Y tampoco vino.
Han llegado muchos papeles escritos, pero no comida.
Sí. Queremos comida y vino.
Eso. El verdadero motor de la historia.
Exactamente. Bueno, en Facebook también estamos en La República de las Letras y siempre tenemos nuevos amigos. Y estoy ahí linkeando porque ahora estamos en Vuelva a Escuchar, de la página web de la radio.
Ah, no sabía eso.
Y quiero saludar también a un profesor que otra vez de la Facultad de Ciencias, el gran doctor Jorge Podosis, que dijo el otro día: oye, me interesó ese libro que estuvieron hablando de Droguet, quiero leerlo.
¡Ay, qué miedo!
No te,
a ti no te da
miedo. Lo pido prestado.
A mí siempre me da miedo cuando alguien me dice que escucha La República de las Letras. Es, ¿sí?, como, me siento descubierta.
Otra vez en la mira un señor me dijo: ¡Ay, lo escucho todos los sábados!
Saludos. Bueno,
escuchaba toda la radio, todos los programas, era impresionante. Todo.
Eso me parece más preocupante todavía, pero bueno.
El otro día un profesor, Carlos, en la Católica del Paraíso me dijo: ¿tú eres el mismo Patricio López de La República de las Letras?
¡Oh!
Y yo le dije: no. Por razones de Estado.
Eso salía.
Temiste. Sí. Antonella, tú tienes el honor de cerrar los temas y abrir el último cuarto de nuestro programa.
Sí, vamos a ir con un tema maravilloso. Para mi gusto, uno de los temas más sexys que se ha escrito. Simple Minds con Hypnotize.
spinning round, a losing ground. I feel it every day. I can feel it coming inside out. I'm losing touch with all reality. Defense is my innocence. I'll be hypnotized. Hypnotized. I can hear the church bells ring out at night. Remind me of some bright and sunshine day.
Cedimos, aunque creímos hacerlo solo por unos instantes. No valen excusas por habernos quedado, y explicarlo es aún más difícil. Creíamos tener que decir B después de que habíamos dicho A y habíamos llevado equivocadamente a nuestros niños a aquel lugar. No me pareció esta explicación suficiente. ¿Éramos nosotros los que nos divertíamos? Sí y no, puesto que nuestros sentimientos respecto al Cavalieri eran de naturaleza diversa, y lo eran también, si no me equivoco, los de toda la sala, y a pesar de ello nadie se iba. ¿Acaso habíamos sucumbido todos a la singular fascinación de aquel hombre que se ganaba la vida de un modo tan especial, incluso fuera de programa y durante el descanso de sus juegos de prestidigitación, y había llegado a paralizarnos? no cabe olvidar la simple curiosidad. Pretendía conocerse cómo proseguiría una velada que había comenzado de aquel modo. Y además, el propio Chipolla, ¿Chipolla sería? Sí. De salida había manifestado que aún le quedaba mucho por hacer y que eran de esperar cosas aún más sorprendentes. Pero no es esto, o no es esto todo. Lo más justo sería responder a la pregunta con otra. ¿Por qué no nos habíamos ido antes de Torre? Trátase, en mi opinión, de una y la misma pregunta. Y para hallar una salida honrosa, podría simplemente alegar que ya la había contestado. Aquella velada tenía lugar de la misma forma poco agradable, agresiva y deprimente que toda nuestra estancia en Torre. En general, incluso bastante más. Aquella sala parecía el punto de reunión de todo lo extraño, raro y tenso con que se definía la atmósfera del lugar. Aquel hombre, cuyo retorno aguardábamos, personificaba a nuestro juicio todo eso, y como no nos habíamos decidido a marchar de buen principio, hubiera sido absurdo hacerlo, por así decirlo, por tal minucia. Tómese como se quiera, no se me ocurre una mejor excusa para nuestra pasividad.
Sí, hay un punto ahí que tú, que lo señalamos al principio y que lo marcaste tú respecto a la a cómo está esa tensión de cómo primero te vas quedando en el lugar, en el pueblo, después te vas quedando en este escenario, y en todo momento tendrías que haberte ido. En todo momento podrías haber dicho algo, en todo momento podrías haber sido más enérgico, podrías haber rechazado, podrías haberte no replegado, podrías no haberte ido del hotel y haber tratado de insistir en algo. Siempre fuiste dejando pasar las cosas. Y yo creo que efectivamente, yo tengo la impresión de que detrás de eso hay una metáfora, sí, histórica de la sociedad. Ahora, ahí hay también una cuestión muy magistral del texto, que es un texto que las primeras páginas pasan y pasan páginas sin revelar su textura y sin revelarse más allá de lo anodino.
Y es muy entretenido, de todas maneras.
Muy entretenido, un viaje, qué sé yo. Siempre el relato de viaje, que es una cosa muy, muy, muy típica, la crónica del viaje. Fui de viaje a tal lugar, el lugar es así, la gente es súper rara para mí, ¿ya? Pero hay una serie de cosas que son muy, muy, que revelan la capacidad literaria de Thomas Mann. Por ejemplo, él parte la narración en el sol, en un lugar abierto, ¿ya? Masivo, ¿ya? Con la gente disfrutando. Termina en un lugar confinado, oscuro, cerrado, con la gente llorando, sintiéndose extática, pero extática frente a la muerte, no frente a la vida. ¿Ya? Hay la idea de viaje que la literatura siempre tiene que revelar, y que cuando tú no tienes para contar un gran viaje en términos espaciales, tú lo puedes hacer a través de estas cosas, de pasar del sol a la oscuridad, del lugar abierto al confinado. ¿Ya? Todos esos viajes, Thomas Mann los va construyendo con tal delicadeza, con tal textura, que uno termina efectivamente siendo poseído por el ambiente. Entonces, este libro, como otros de Thomas Mann, te pueden sumergir. En este libro, por ejemplo, no es tan fuerte el diálogo, ¿ya? Es más la atmósfera.
Sí.
En otros libros uno queda como compungido por los diálogos, sí. se mete en el debate intelectual incluso. Aquí, el tipo tiene esa capacidad de meternos adentro parecido a Chesterton en ese sentido.
Pero perdón, dos cosas que me parecen interesantes y que eso sí lo podemos ligar a con la muerte en Venecia, esta idea de la entrega de la voluntad.
Sí.
O sea, de que el personaje se ve seducido e incluso más allá de sí mismo, de sus límites, de su moralidad, de sus gustos en este caso, de su placer, y está como atado al lugar, no puede salir de ahí.
En el placer maldito.
Claro, y no sabe, en el goce lacaniano, diría, ¿cierto?
En el goce, en el horror.
En esta idea de no...
Atado a un sentimiento, diría Miguel Mateos.
Te pasa.
Pero en fin, disculpen.
Te pasa. Eso por un lado, ¿cachai? Esta idea de la entrega de la voluntad, que es súper interesante, esta cuestión de esto como una arena movediza, no puedo salir de acá. Y lo otro que me llama la atención es lo que tú dices de la atmósfera, porque es súper evidente lo que dice Alberto de que partimos en esta cosa playera, vacacional.
Profundamente italiana.
Claro, sí. Y terminamos en este lugar confinado, pero él nunca describe el lugar.
No.
O sea, él dice que uno se lo imagina.
Sí,
sí.
Uno se imagina...
Los niños durmiendo con sueño ya.
Uno se imagina el aire viciado, con humo de cigarrillo, porque sabemos que el mago fumaba, pero uno se imagina que más gente fumaba.
Todos tomando.
Sí.
Que además ellos llevaban muchas horas. Además, porque supone la cosa partía a las 9 y realmente partió como a las 10. Exacto. Y era medianoche y todavía no terminaba. Entonces, te imaginas este grupo de gente en el lugar, pero él nunca se detiene a describir físicamente el espacio.
Pero la construcción de esa atmósfera, tal como la de la muerte en Venecia, solo es posible a través de algo, bueno, que hasta el momento no habíamos dicho, y es que Thomas Mann tiene una pluma realmente increíble. Pero aparte de que tiene una pluma realmente increíble, no es una pluma discursiva, es una pluma sensual, por decirlo de alguna manera, con una gran capacidad de percepción y reproducción de climas, ¿no? Sí. A veces a través de las pequeñas sutilezas, a veces a través de la correcta utilización de las palabras, y eso como que te va envolviendo, como que te va transmitiendo la sensación de que tú mismo puedes estar ahí. Y eso no se logra a través de la razón. Es una pluma que te llega por otro lado, llega por otro lado, por un lado más sensual.
Claro, justamente por eso yo me refería a Chesterton, porque en el fondo esa sensación de que tú vas lentamente cayendo en un escenario, pero nunca está el tipo que, como en la obra de teatro, describe el escenario, te dice aquí hay una silla, hay una mesa, hay esto, hay esto. No, las cosas, la escena en sí misma no está configurada, se va configurando con el paseo, con la sinuosidad, como si entráramos en una habitación oscura y a punta de choques fuéramos sabiendo qué es lo que hay ahí, ¿ya? Pero de un modo elegante, seductor, y que finalmente te invita a un placer, pero un placer que, porque finalmente en los libros de Thomas Mann, en toda esta tranquilidad, en esta parsimonia, que muchas veces caracteriza a los libros de Thomas Mann, esta lentitud, hay horror, siempre hay un horror, hay una monstruosidad, hay algo que se larva, hay una conducta que no está bien, ¿ya? Hay algo que va a traer dolor al mundo, o sea, siempre hay
algo que va a terminar mal.
Hay este germen de que el mundo va a terminar con mucho, hay una predicción horrorosa.
Mira, ahora no hemos contado, porque el final del libro.
El final del libro.
Porque tú leíste al principio.
Pero no es un final horroroso.
No.
Es la única parte donde hay un discurso, que es al final, cuando dice.
Pero bueno,
no quiero leer el último párrafo, ni siquiera la última palabra. Un final terrible, un final catastrófico. Y sin embargo, un final liberador. No pude ni puedo por menos de sentirlo todavía así.
Es que ese es el tema. El tema es que, ¿cómo está tan instalada la narración desde el narrador? Y el narrador tiene una visión muy consciente y es súper interesante. Ni él ni sus familias nunca se entregan al show. Porque el mago empieza con algunos actos de aritmética, ¿cierto? Algunas cosas de reconocer dónde están los objetos, leer mente, y termina la segunda parte del show derechamente con hipnotismo. Y el show alcanza su cenit con esto que leyó.
Con la humillación de Mario.
Con la humillación de Mario, que en donde el mago lo seduce y le hace creer que él es su amada. Frente a lo cual Mario se desarma y se arma. ¿Lo vas a leer?
Voy a leer un fragmento. Pero al mismo tiempo, mientras aún sonaba aquella carcajada, el que hacía acariciar allá arriba hizo restallar levemente el látigo junto a las patas de la silla y Mario, despierto, se incorporó bruscamente. Allí estaba, de pie, mirando boquiabierto con el busto inclinado hacia atrás, apretando las manos sobre sus labios de los que se había abusado una mano sobre otra. Luego se golpeó varias veces las sienes con las muñecas y dando media vuelta, se precipitó por los escalones, mientras la sala prorrumpía en aplausos, en tanto que Chípola, con las manos plegadas sobre las rodillas, se reía con fuertes sacudidas de hombros. Una vez abajo en la sala, dio Mario otra media vuelta brusca hacia el escenario, tendió el brazo y dos detonaciones secas, pero fortísimas, se entrecruzaron con los aplausos y las risas.
No sé si a ustedes les pasó, pero yo terminé el libro, que eso está, queda media página para que termine el libro. Sí. Yo tuve que volver porque dije, ¿qué pasó?
Sí.
Así como, ¿qué? Porque uno
¿por
no
sé. ¿Qué?
Porque, por ejemplo, claro, para empezar, uno jamás nunca en la vida, por la descripción que hacen de Mario, uno hubiera pensado que este camarero, bonachón, amorosito, hubiera andado armado.
Claro, o sea, claro, jamás. No, claro, y no lo hace arriba, sino que baja y se gira.
Pero la humillación.
La humillación.
Sí. Un libro muy contingente.
Un libro muy contingente.
Sí.
Tremendo.
A propósito del regreso de algunos fascismos.
Así es.
Dense un ratito, no se van a demorar nada en leerlo. Una hora lo tienen.
Thomas Mann. Thomas Mann, Mario y el Mago, un libro de 1929, justo cuando comenzaba la Gran Depresión.
Y que no le llame la parca sin leer a Thomas Mann.
Sí.
Sí, por favor.
Hágase
sí
un favor. Recomiéndanos libros en nuestro grupo de Facebook.
Necesitamos recomendaciones.
Letras, por favor.
Parece que ya nos hemos leído todos los libros.
Sí, yo creo.
Pero siguen saliendo.
Las bibliotecas son demasiado discretas para nuestras ambiciones.
Sí.
Para nuestras fauces. Así que los esperamos, que sus comentarios, y nos encontramos el próximo sábado.
Muchas gracias a todos. Nos vemos, Patricio, Antonella.
Nos vamos con Mágico.
Mágico.
De Yupas González.
Vamos.
Gracias, Ricky. Eres lo más grande.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, un mágico ideal. Tus manos lánguidas me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal. Mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón. Si es un hechizo o pura ilusión. Súbete al sueño, ven a descubrir, yeah, tu mágico ideal. Sentir la vida con amor, con devoción. Pequeña no es, con un suspiro se partió. Tocó la luna en una noche de San Juan. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, mágico ideal. Mágico, mágico ideal.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.